Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
El ingeniero Delfín Coca en el control y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a la emisión vespertina de Martí Noticias a las 6. Hasta la vista.
Aquí tú quieres ayudarme a visualizar la futura. Yo creo que habría de ser no tan futura, yo creo que valdría la pena que ya se hiciese, pero vamos a hacer que la futura estatua dedicada a la tía de Jayalín. Tú sabes que me paso la vida, como el caso de la mamita de Tres Patines, que no se ve nunca. Yo me paso la vida mencionando a la tía de Jayalín, porque señores, la tía de Jayalín francamente es una institución, y hoy otra vez la tengo que invocar porque tu tía Jayalía te va a enviar una película. Hoy se trata de otra película que es importante, pero antes de llegar a la película, yo quiero hacerte primero un panorama histórico, en particular un panorama político histórico, un panorama de la antigua Checoslovaquia, que hoy día es la República Checa. Pero antes de llegar ahí, esa película tiene que ver con Checoslovaquia. Yo quiero que tú me ayudes a visualizar cómo sería la estatua futura de la tía Jayalía. La tía Jayalía, que desde aquí, cuando estás en Cuba, como me pasaba a mí, está todo el tiempo al tanto de ti, tú le llamas y le escribes, tía, mándame esto que me hace falta, tía va, a veces va a Cuba, a veces te manda las cosas con una mula o con alguien, yo no sé qué. Y también si tú vienes para acá, finalmente te estableces aquí, tu tía Jayalía es la que seguramente te ayuda en los primeros pasos, te recibe en tu casa, después te hace el efficiency, y seguramente te regala el carro, de manera que yo creo que realmente que la tía Jayalía merece una estatua. Y hace años que yo vengo imaginando que la tía Jayalía, escucha bien, y ese no es el tema, pero yo creo que un día Mike debería anotar ahí en la agenda un programa dedicado a la tía Jayalía, de manera que yo estoy visualizando, a ver, los escultores que me están escuchando en este momento, que me ayudan a poner en pie esta estatua, van a ser dos. Una estatua de la tía Jayalía va a estar aquí en Jayalía, en la principal avenida, para quien me está escuchando en este momento, que tengo varios oyentes a través del canal 153, que sale Radio Televisión Martí, sale por el canal 153 de Sirius en radio satelital, pero para quien me está escuchando en este momento en Cuba y me está escuchando el resto de mis oyentes en Onda Corta, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado como siempre aquí de Viñoli y de Mike Vázquez. Saben los que me están escuchando del canal 153 que Palm Avenue es la avenida más importante que tiene Jayalía, que atraviesa Jayalía, es muy importante. Yo me imagino que una plaza o un parque de Palm Avenue estaría la estatua de la tía Jayalía, que difiere un poco de la de Cuba. La estatua de la tía de Jayalía aquí en Jayalía, en Miami, en el exilio, es un poco más simple. Sigue siendo la, va a ser la misma figura. Yo me lo imagino que tiene que ser una suerte de una mujer con una edad imprecisa que está entre los 50 y los 60 años. Yo creo que esté vestida la tía de Jayalía, porque ese fue el momento que comenzamos a dar con la tía Jayalía cuando estábamos en Cuba. Yo creo que la tía Jayalía esté vestida más o menos con la ropa de aproximadamente el año 78, 79, 80, por ahí más o menos, 81. La tía Jayalía tiene que tener un peinado alto. Tiene que ser una mujer que no sea ni gorda, gorda, ni delgada, que tenga ese peso de mujer de cerca de 60 años. Tiene que tener un peinado alto. Y la tía Jayalía no le puede faltar los espejuelos, aquellos de ver de cerca. Aquellos que tú te acuerdas que estaban en los años 70, se utilizaba con un cordoncito, que cuando la gente se quitaba los espejuelos, quedaban colgados aquí frente al pecho. Tiene que tener esos espejuelitos con ese cordoncito y tiene que tener las iniciales o en los lados de los espejuelos o al frente con dos letricas doradas, que en este caso yo voy a poner las letricas doradas, van a ser la T y la H, que podría ser Teófila Hernández, pero TH lo que significa justamente es tía de Jayalía. Esa sería básicamente la estatua. La de aquí, tendría que tener un gesto que sería algo así como con los brazos abiertos, como dándote la bienvenida. Yo quisiera que tuviese quizás en la mano una banderita cubana, que refleja que ella es cubana, que está recibiendo a su sobrino de Cuba, pero también quisiera que tuviese, junto con los brazos abiertos, yo no sé si tendría a su lado, o si no con los brazos abiertos, tendría sosteniendo, simbolizando, sosteniendo con las manos, un carro impreciso como de los años 70, porque el primer carro que tu tía Jaelía te regala aquí es un carro viejo, como aquí sea un transportation, de manera que tendría ese carro en la mano, o el carro en el regazo y una mano extendida en gesto de recibimiento con la banderita cubana en la mano. Esa sería básicamente la estatua de aquí, sería más simple, así. La de Cuba tiene que ser más complicada. Y la de Cuba yo quiero que la estatua la coloquen en un parque en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, porque la tía Jaelía entraba por ahí. La estatua de la tía de Jaelía, la de Cuba, va a ser mucho más complicada, así que los escultores van a pasar más trabajo, porque la tía Jaelía va a ser igual, esta señora entre 50 y 60 años, es medio rechoncha, con el peinado alto, con los espejuelitos estos que te acabo de comentar, con las iniciales TH, que significa, puede ser, como te dije ahorita, Teófila Hernández, pero significa la tía Jaelía. El vestido tiene que ser estampado, pero, escucha bien, esta va a ser más complicada. La tía Jaelía va a estar aquí, va a estar vestida de una manera estrafalaria, porque según aquel chiste que hizo aquella vez, aquella estampa que hizo Álvarez Guedes, de que contó cuando comenzaron los viajes, como en Cuba hacían los viajes de la comunidad, como la gente iba disfrazada en el afán de poder maximizar, de optimizar el equipaje y de llevar todo lo que era posible. Por tanto, la tía Jaelía tendría este vestido floreado de los años 70, pero tendría debajo un jean puesto, lo cual se vería de una manera muy loca. Y tendría, en vez de zapatos de tacón, tendría unos zapatos tenis muy grandes, porque la tía Jaelía habitualmente se ponía dos pares de tenis para poderlos llevar ella, uno para una talla de una persona y otra talla más grande de otra, de manera que tendría unos zapatones bien grandes la tía Jaelía. Y la tía Jaelía tendría que tener colgado al hombro o en la mano el gusano lleno de ropa. Tendría que tener en el regazo, aquí así, que frente al pecho, abrazando una ollita rosera, una pamela de los años 70, y tendría que tener colgado, pues, en el hombro una radiograbadora y en el pecho una camarita de 110 y en la otra mano una cámara de video. Esa sería más o menos la estatua de la tía de Jaelía en el Aeropuerto José Martí de La Habana. Esa es la de allá, pero tienen que ser dos, la de allá y la de aquí. Ahora bien, ¿qué te parece? ¿Te parece bien esta estampa y esta escultura que acabo de escribir de la tía Jaelía? Y que diría debajo en la placa, diría, a la tía de Jaelía del sobrino cubano agradecido. Eso es lo que tiene que decir debajo. Y no sé, por ahí va. Ahora bien, ¿por qué estoy invocando a la tía de Jaelía? Porque la tía Jaelía ahora en esta nueva dimensión te va a mandar, porque tú le vas a decir, tía, dice Pepe que hay una película anticomunista que tengo que ver, importante. Y ese es el tema que tenemos hoy. Y esta película se llama Milada. Yo sé que cuando acabo de decir Milada, tú estarás pensando que tiene que ver con el carro ruso, el Milada, que sería Milada, tu lado. No tiene nada que ver. Milada, una sola palabra, Milada no tiene que ver con el carro. Milada es un nombre checo. Y esta película está dedicada a una semblanza, a la biografía, de una mujer valiente, checoslovaca. Y fíjate, a diferencia de como yo te comenté el otro día, que te hice aquí la historia de la película Balloon, de estas dos familias alemanas que intentan escapar hacia la libertad en un globo aerostático hecho clandestinamente en la casa, tal cual fuese una suerte de balsa aérea. Y aunque está basada la película en un hecho real que existió como tal, yo en el afán de que si tú no sabes la historia, muchos de ustedes conocen la historia, en el afán de que si tú no sabes la historia, yo no complicarte, o sea, no hacer como esa persona que existe que te dice, cuando estás viendo una película de misterio contigo, dice, el asesino es el mayordomo y te acaba la sorpresa. Por eso yo no quiero, en el caso de esa película, decirte en qué termina, y estoy hablando todo el tiempo, que es un intento de dos familias alemanas, en la época que Alemania estaba dividida en dos, intentando escaparse de Alemania en un globo. Digo intento porque, como te conté esa historia, y yo te hice aquí también la historia de los diversos escapes de los ciudadanos alemanes tratando de escapar a la libertad, muchos de los cuales lograron llevar a vías, de hecho, el empeño, mientras que otros no, otros terminaron fracasando en el empeño, terminaron encarcelados y a muchos les costó la vida, Por tanto, yo no quiero arruinar el factor sorpresa. Y aunque la historia existe y quizás alguno de ustedes no sepa, yo no quiero contarte si esta historia terminó bien o mal, para en tanto que tú veas la película, tú disfrutes la película, si tuvieron éxito o no en esta escapada. Sin embargo, hoy, con esta película, yo sí voy a quebrar esta película que se llama Milada. De esta mujer era una abogada checoslovaca que nació en el año 1901 y, ya te voy a decir la verdad, murió en el año 1950. Y te estoy contando el final de la película que está basada en la historia real porque aquí sí no vale la pena que yo ande con muchos remilgos y que ande dando la vuelta y todo esto porque en cuanto comience a contarte la película, o sea, comentándote la historia de ella, que tiene que ver con que esta mujer finalmente es sometida a un juicio del tipo de las purgas políticas que comenzaron con Stalin, ya después que terminó la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, cosa que lamentablemente fue presente en Polonia. Recordemos aquel famoso sacerdote polaco que fue detenido en los años 50, fue torturado, interrogado por lo que sería la seguridad de Estado polaca y finalmente fue ejecutado. Las purgas de Stalin en Cuba, ¿en qué terminó? Si no, la purga esta de Ochoa, que termina con fusilamiento. Por tanto, aquí no vale la pena que yo te diga si esta mujer murió o no, porque tú, de todas maneras, sabiendo que como ahí sí conoces estas historias, que todas estas purgas de todos estos juicios en los cuales te acusan de falsedades, en los cuales, tras torturas físicas y mentales, tú terminas autoincriminándote frente a la corte, echándote la culpa de cosas que tú no cometiste, llorando, pidiendo perdón y todo eso, porque es muy fuerte el tratamiento al cual te sometes mientras estás detenido. ¿Para qué te voy a decir que esta mujer sobrevivió? No, esta mujer terminaron ejecutándola, y por eso en este caso te quiero contar ya el final. Ahora bien, ¿de qué se trata? La película es la historia de Milada. Yo tengo que reconocer que a pesar de que tengo un universo amplio, digamos, cultural respecto de lo que sería llamada la cultura anticomunista, yo tuve la suerte que me lo fui consiguiendo en Cuba de leerme no solamente literatura de ficción anticomunista, como en el caso este, las novelas de Orwell, o sea, La rebelión en la granja, o 1984, como literatura, pero no de ficción, sino literatura de corte académico, explicando las verdades del comunismo. Ahí cae justamente La nueva clase, esta pieza que es importante. Ahí cae también, a ver qué te puedo contar, La hora 25, ahí cae Sinfonía en Rojo Mayor, ahí cae un clásico de Eudoxio Rabines que se llama La nueva estafa. Todas estas, La nueva estafa se llama, no, La gran estafa, es como se llama realmente el libro. Bueno, todas estas piezas que yo me fui leyendo, más además, recientemente, que afortunadamente, especialmente los países que habían sido comunistas, esta película es checa, era una cosa interesante, más las películas alemanas, como esta que tú sabes que te he comentado, que se llama La muerte de otros, pues yo me he venido haciendo un universo anticomunista, y en ese universo anticomunista, pues cae justamente Milada. Y a pesar de que tengo este gran universo, que estoy muy al tanto de todo esto que se ha hecho, sin embargo, tengo que reconocer contigo aquí hoy, en este programa La Barbacoa de Pepe, que yo desconocía la existencia de la película y desconocía la historia de Milada. Mira que he conocido yo historias de personas que murieron batallando por la democracia y que fueron víctimas de estas purgas, que fueron víctimas de estos juicios en estos países comunistas. Sin embargo, en este caso reconozco mi ignorancia. Yo no conocía la historia de Milada Jorodopova, que es como se llama ella. El apellido es Jorakova. Milada Jorakova o Jorakova, que es como seguramente debe ser en checo. Yo desconocía la historia de Milada, desconocía la película, y por tanto, yo quiero borrar contigo la película y que tu tía de Jayalía. Estuve mirando hoy, temprano en la mañana, antes de hacer el programa contigo por la tarde, que hoy. Estuve mirando si la película existe en DVD. Yo sigo todavía a la antigua, a pesar de que la película, en este caso, yo no la vi recientemente. La vi ahora la semana pasada. No la vi en DVD, sino que la vi en estos servicios a demanda. La vi en Netflix. La película Balloon está en Amazon. La película Balloon está en DVD. La película Milada está en DVD. Sin embargo, ya yo las encargué. Ya recibí Balloon. Encargué Milada, que me llegue esta semana. Sin embargo, yo no sé si en este caso sospechar, de acuerdo con los derroteros políticos de Estados Unidos, diría que está abrumado por tanto pensar liberal y de izquierda en este país, si por esa razón vamos a pensar que no está disponible, ni tanto Milada como Avalún a nivel de DVD no están disponibles en el sistema NTSC, que es el sistema de televisión americana, que es el que tú tienes en Cuba. Está en otras regiones, está lo que se llama región 2, región 3, o sea, películas que están hechas para ser vistas en DVD players, o sea, en tocadores de Europa, no en Estados Unidos, pero yo por esa función y por esa razón, yo no te voy a pedir que tú lo hagas, yo me compré finalmente un DVD multiregión y por tanto, ya yo puedo encargar DVDs que no son potables para la televisión americana o incluso cuando viajo me los compro fuera y los traigo y no tengo ese problema. Ahora, como realmente tú estás en Cuba y habitualmente muchísimas personas se las arreglan para recibir las cosas a través de las memorias, estas memorias portables que se llevan, y me han contado que hay en Cuba quien se las arregla incluso para ver Netflix. Yo no sé cómo será, pero en el caso de Balloon, que como te comenté que Balloon se encuentra en Amazon, Milada no se encuentra en Amazon Prime, Milada se encuentra en Netflix. Y ahí fue exactamente donde la vi, pero hoy justamente chequeando en la mañana, me topé que tal cual me pasó con Balloon en cuanto a la edición de DVD. La edición de DVD no está en el sistema NTSC, por tanto, a ti tampoco te serviría. Pero yo no sé, tu tía de Hialeah, la que merece la estatua allá y merece la estatua aquí, seguramente se la va a arreglar para mandarte esta película o en DVD, o en cassette, o en video, o en memoria. Tu tía se las arreglará, pero el punto está en que tú debes pedirle a tu tía que te consiga esta película que se llama Milada, para que la veas, para que la comentes, para que la disemines y para que veas otro capítulo más de los horrores del comunismo. Ok, esta señora que había sido abogada, esta señora Milada, y el tema hoy no es ese, para yo contarte la película que posiblemente termine contándote la mañana, yo quiero colocar hoy, quizás me vaya a tomar dos programas, te quiero colocar en la perspectiva la historia de Checoslovaquia. Porque, por ejemplo, ya me pasó aquí, cuando senté a mi esposa a ver la película, tuve primero que darle una clase de historia, y seguramente cuando yo tenga aquí en casa, que nos sentamos y vemos películas de este corte, con amistades mías, que son sobre todo amistades de mi esposa, de la época de la juventud, que son cubanoamericanos, y que, por tanto, afortunadamente no han vivido el comunismo, y que desconocen un poco de la historia de Europa del Este, hay que, tú puedes ver la película, estas piezas todas, o sea, La vida de otros, Balloon, Bárbara, Goodbye Lenin, la misma Milada. Estas películas todas como piezas, tú te sientas y las ves y las vas a entender a la larga. Pero si la persona no tiene un poquito de background histórico, aunque va a ver la película y la esencia de la película la va a entender, va a haber cosas, va a haber cabos que se le van a quedar sueltos y le va a ser difícil atar. Y por eso es que es importante que conozcan la historia. En el caso de, para mis oyentes de Cuba, tengo que contarles menos. Cuando yo hago este tipo de programa que lo hago para ti aquí en Radio Martí y estoy pensando en ti, tú demandas menos explicaciones porque tú estás allí y tú has estado expuesto, como lo estuve yo, a esta vida toda, a este mundo bipolar, del mundo este, cuando el mundo estaba separado en dos, en comunismo, en Europa del Este, en Europa Occidental y todo eso. Pero para mis amigos que me están escuchando en Chile, en Argentina, en Colombia, en España, y para mis amigos que me escuchan en Canal 153 que no han vivido esto, necesito explicarles un poco antecedentes históricos para que esta película y otras las entiendan. De manera que la esencia de la película Milada te la voy a contar, pero no va a ser hoy, si me lo haga mañana. Hoy lo que te quiero contar, porque exactamente, aunque sé que en Cuba tú vas a entender mucho, sin embargo, la historia de Checoslovaquia seguramente así te la han enmascarado o te la han manipulado, porque estos países todos, lo que había sido Checoslovaquia, que hoy día no existe, hoy día es República Checa, lo que fue Checoslovaquia, lo que fue Polonia comunista, lo que fue Hungría, lo que fue la misma Alemania. Estos son países, Alemania comunista, Alemania oriental, Alemania occidental, la República Democrática Alemana, como oficialmente se llamó, que por supuesto, República no era y Democrática muchísimo menos. Estos países todos fueron forzados y fueron sometidos bajo la égida soviética, con el tutelaje del Kremlin tras la Segunda Guerra Mundial a la fuerza. Estos países, en el caso de Alemania, que terminó dividida en dos, pero el caso de Checoslovaquia, el caso de Bulgaria es distinto. En Bulgaria siempre tuvo partido comunista bastante fuerte, pero los checos, los húngaros y los polacos particularmente, por eso es que yo padezco y sufro por ellos tanto cuando me pongo a ver la historia, y por eso los admiro tanto. Yo siempre lo he dicho, siempre he dicho que hay países de Europa, Europa capitalista que tú conoces, como el caso de España, el caso de Francia, el caso de Italia, que yo sigo diciendo me cae escalofríos cada vez que veo la historia y cada vez que veo la realidad. Esos tres países no son comunistas, francamente, por puro milagro, por puro milagro. Porque toda la vida España, mire cómo está el caso de Podemos ahora. De hecho, el comunismo francés, como tal, en origen, en Francia, en lo que es España e Italia, Italia en los años 60 y 70 tuvo el comunismo ahí, pero abocado ahí, porque te cuento que por puro milagro hoy día no lo son. De todas maneras, están estos países todos están inundados de izquierda, con unas economías destruidas. Ha pasado en España, ha pasado en Grecia, ha pasado en Francia, ha pasado en Italia. Sin embargo, cuando tú miras y tú comparas el panorama italiano, y tú comparas, siendo un país capitalista, tú comparas el panorama francés, y tú comparas el panorama español incluso con Checoslovaquia, lo que es Checoslovaquia, con Polonia y con Hungría, tú te das cuenta que esos tres países tenían muchísimo menos vocación comunista que lo que tienen justamente Francia, España e Italia. De manera que seguramente hay muchos detalles que tú no conoces, como estos países fueron todos obligados a ser comunistas y de hecho son los tres primeros países que comienzan a manifestar revueltas en contra del comunismo, como tú bien sabes, en la Alemania del 53, Checoslovaquia tiene un levantamiento en el 53 y por supuesto el más famoso de todo es Checoslovaquia en el 68, la llamada Primavera de Praga y sobre todo el más fuerte de todo que terminó siendo no el primero, pero es el más famoso es el levantamiento húngaro con Nagy al frente en el año 1956, aplastado por los tanques soviéticos, lo mismo pasa después en Checoslovaquia en el año 68. De manera que, para que tú entiendas mi lado, yo te voy a contar hoy, quizás me toque hoy y me tome mañana, la historia de Checoslovaquia, que hoy día como país no existe. Checoslovaquia terminó en lo que se llama la Revolución de Terciopelo en el 89, cuando se acabó el comunismo. Checoslovaquia, que era la fusión de Eslovaquia y lo que era el protectorado de Bohemia y de Moravia, que era Checoslovaquia, creo que se convierte en Checoslovaquia después del año 18. Después que se separa, se acaba el comunismo en el 89, Checoslovaquia y Eslovaquia, que era una sola cosa y por eso se llaman Checoslovaquia, terminan separándose a las buenas y por eso hoy día son dos países fronterizos, ambos los conozco, los he visitado los dos y se llevan muy bien, pero son dos países, dos naciones independientes, con un tronco común, con un ADN que comparten, pero son independientes. Sin embargo, antes de llegar ahí, la historia de Checoslovaquia es muy interesante. ¿Cuándo nació Checoslovaquia? ¿Por qué Checoslovaquia, siendo Checoslovaquia fundada en el año 1918? ¿Por qué nace en el 18? ¿Por qué Hitler le va encima a Checoslovaquia durante el periodo de la Alemania nazi hitleriana? ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se acaba el mundo este fascista, por qué Checoslovaquia sigue, pero Checoslovaquia termina siendo un país comunista? ¿Y por qué pasa lo que pasó en el 68? ¿Y por qué después en el 89, cuando se acaba el comunismo, por qué Checoslovaquia y Eslovaquia se bifurcan y están hoy día que son dos países independientes? Toda esa historia, esos porqués, todo eso, es lo que te voy a contar hoy. Va a ser muy interesante como programa per se, en una suerte de preámbulo necesario, importante para que entiendas, sobre todo, también los cubanos, mis oyentes cubanos, pero sobre todo mis oyentes que no son cubanos, para que entiendan el porqué de Milada, de la película Milada. Así que vamos a hacer un alto aquí ahora de la mano de mi amigo Mike Vázquez para regresar en la próxima media hora contándote la historia de Checoslovaquia y seguramente mañana abordaremos entonces todavía la historia de Checoslovaquia y vamos a entrar en la película Milada. Vamos a hacer un alto aquí en este momento y regreso contigo en la próxima media hora en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La segunda media hora, señores, la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Como siempre, este programa no es posible si tú no lo escuchases del otro lado de la bocina, con interferencia y todo el promedio, y tampoco sería posible si no tuviese el concurso de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Y señores, el programa hoy, una suerte de primera parte de lo que podría ser acaso dos partes o tres. El propósito es contarte, no hoy, contarte esta película que se llama Milada, que está, va sobre la biografía de esta señora checa, esta señora valiente, que estuvo en la resistencia contra el nazismo en la época pre de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Checoslovaquia estaba bajo la bota también, la bota nazi de Hitler. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, que Checoslovaquia es sometida a la fuerza en un país comunista, y ella termina siendo víctima de una patraña por parte de los comunistas, ya totalmente desencadenados. Esta señora es detenida, esta señora es torturada, y finalmente esta señora es condenada a muerte en un juicio público, y finalmente terminan ahorcándola. Y sobre esa biografía es que justamente se trata esta película que se llama Milada. Ahora, para que entiendas Milada, tanto seas cubano que me estás escuchando en el canal 153 aquí en Estados Unidos, o si eres un cubano que me estás escuchando en Interferencia Promedio en Radio Televisión Martí allá en Cuba, o si eres un amigo mío que me está escuchando, no importa dónde seas, a través de Onda Corta, en cualquiera de los países, déjame contarte la historia de Checoslovaquia y lo que ocurrió en República Checa. Porque si un día, para los que vivimos en el mundo libre, que por cierto es un país que me encanta, Praga, que es la capital, es una ciudad bella. De hecho, yo te diría que mucho más que París, Praga es mi ciudad preferida, una de mis ciudades preferidas de Europa. Me encanta Praga, una ciudad tan bonita, tan íntima, con su puente y todo eso, con su Moldava y sus cristales de Bohemia. Como dice la canción, justamente la canción Praga de Sabina, pues hoy día quien va allí lo que va a ser República Checa. Sin embargo, República Checa se establece oficialmente en septiembre del año 1993, cuando lo que era Checoslovaquia, que eran dos países en conjunto, que era lo que es hoy día República Checa y Eslovaquia, estaban bajo un solo país, pues se separaron a las buenas en el 89 y hoy día son dos países. Ahora, ¿cuándo es que nace Checoslovaquia como tal? La Checoslovaquia que en Cuba conocimos, esta Checoslovaquia que era la que producía los autobuses Skoda, la que producía la magnífica cerveza Pilsen, la que producía aquellos bolígrafos que llevaron a Cuba durante los años 60, que eran marca Bohemia, la que producía antes incluso en Checoslovaquia las famosas copas de cristales de Bohemia, la misma Checoslovaquia que si tú eres fotógrafo, como lo soy yo, seguramente conocías, lo que llegaron a ser las mejores ampliadoras fotográficas del mundo comunista, la marca esta Meopta, que era tan buena, que era una magnífica ampliadora que yo tuve y todo eso. Checoslovaquia que realmente producía, bueno, aún siendo comunista, producía buenos productos, incluso la economía checa, aún con el comunismo siendo una porquería de todas maneras, era mejorcita que el resto de los países, incluso la calidad de los productos checos comparado con toda la porquería que producían los países comunistas, la tecnología checa, como estas cosas que te acabo de mencionar, era de lo mejor que francamente había. ¿Quién no recuerda en Cuba aquella grabadora checa que era marca Tesla, como los autos hoy día? Hoy día Mike, que vive aquí en Estados Unidos, Mike, cada vez que se le dice Tesla, piensa en el carro eléctrico, Tesla, que, bueno, de acuerdo con la perspectiva de los 70, era yugoslavo, yugoslavo hoy día no existe. Este señor que era un genio, el padre de la corriente alterna, no tiene nada que ver esta grabadora marca Tesla, pero los checos tenían, en la época que yo vivía en Cuba, en los años 60, una grabadora de cinta muy buena que era marca Tesla, como el caso de los carros aquí hoy día. Bueno, Checoslovaquia cuando nace, Checoslovaquia no existía, señores. Checoslovaquia era este conjunto de países o de regiones. Recordemos que Europa son regiones porque la fundación de Europa toda es tribal. Y lo que es hoy día, lo que fue Checoslovaquia, hoy día la República Checa, eran tres grandes regiones que eran Bohemia, Moravia. Bohemia, de hecho, era un reinado, el reinado de Bohemia, donde son los famosos cristales de Bohemia, la famosa copa, que es un cristal exquisito y bello. Está Bohemia, estaba Moravia y estaba Rutenia. Rutenia hoy día no existe. Rutenia, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Rutenia, la sección de Rutenia se la cortan a lo que incluso era Checoslovaquia, se la cortan los soviéticos y se la tragan. O sea, el territorio ruteno terminó siendo territorio de la Unión Soviética, se lo robaron, del mismo modo que la Unión Soviética le robó territorio a Polonia y todo eso. Checoslovaquia nace en el año 1918, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial. Recordemos que hasta la Primera Guerra Mundial, estaba lo que se llamaba el sistema de imperios. Estaba el Imperio Ruso, estaba el Imperio Germano, estaba el Imperio Austrohúngaro, eran imperios, estaba el Imperio Otomano, que es lo que es hoy día Turquía. Viene la Primera Guerra Mundial, los imperios se deshacen, de hecho uno de los últimos que se deshace es el Imperio Otomano, que termina desapareciendo en el año 1922, y el Imperio Austrohúngaro incluía estas regiones que te acabo de comentar, que eran sobre todo Bohemia y Moravia, que son las que más nos interesan para esta explicación. De manera que al acabarse la Primera Guerra Mundial y con la caída del Imperio Austrohúngaro, pues a las buenas, aparentemente, yo trato a cada rato, a pesar de que me siento tentado de las generalizaciones que siempre son fatales, pero habitualmente uno tiene, y acaso haya razón en esa manera de ver las cosas, uno tiene por costumbre, la tengo yo, la tienes tú, y a veces los historiadores, y acaso, repito, yo trato de apartarme de ella para acaso sea real, de que uno trata de ver características comunes en cada país, que son comunes a la ciudadanía. Por ejemplo, todo el mundo dice que los alemanes tienen un gran talento para la mecánica, lo cual es verdad, ahí tienen Mercedes-Benz, las cosas electrónicas alemanas, y todo eso, que son muy buenas, ¿no? Y todo eso. Siempre se ha dicho que los ingleses, que tienen tremenda pasta, que tienen tremenda flema, todo eso, ¿no? El cubano, que el cubano es bromista, chivador, toda esa serie de cosas así, ya tú sabes a lo que me refiero. Aparentemente los checos son, sin caer yo en generalizaciones, pero aparentemente los checos son un pueblo noble, un pueblo muy dado hasta las soluciones pacíficas, y fíjate si es así, entonces debe ser cierto, a pesar de que uno no quiere caer en este tipo de generalización, en este tipo de pátina, en este tipo de barniz, en este tipo de baño de color que le queremos dar a las naciones, a los pueblos, pero parece que sí, que los checos tienen una gran vocación pacifista, una gran vocación por la paz. Aparentemente parece que a los checos no les gustan los pleitos, ni las camorras, ni las disputas. De manera que se acaba el Imperio Austrohúngaro, los checos se establecen sin conflicto de ningún tipo, se establecen como país, como Checoslovaquia, que nace en el año 1918. En el año 1918 se establece Checoslovaquia, y Checoslovaquia era un país, era una república, un país democrático, con su presidente y con todo, y Checoslovaquia comienza ahí a funcionar. Pero ¿qué pasa? Viene esta famosa desgracia, las dos grandes desgracias que tiene el siglo XX y ha tenido la humanidad contemporánea y moderna. Uno es el comunismo, que es la peor de todos, el peor de todos, y el otro es el fascismo, con Hitler a la cabeza, toda esta mentalidad hitleriana y todo eso. ¿Y qué pasa? Hitler, en su megalomanía y en querer ser el dueño del mundo y todo eso, que lo quería tragarse territorio y tener influencia y germanizar al planeta entero, y comienza a hacerlo, en este caso, por Europa, y termina siendo el padre de la Segunda Guerra Mundial. Hitler le va encima a Checoslovaquia. ¿Por qué razón? Por el asunto de las fronteras, por el asunto de las ciudadanías, que donde quiera, por las cosas fronterizas, hay gente de un lado, del otro lado de la frontera y todo eso. Y Hitler, lo que se llama el Sudetenland, que es una suerte de anillo. Sudetenland es un área que, cuando tú miras el mapa del entonces Checoslovaquia establecida allá, es un área que donde único no tocaba lo que era hacia el oeste. Perdón, hacia el este de Checoslovaquia. O sea, todo el borde de arriba, la frontera. Recordemos que Checoslovaquia es uno de los países, el puñado de países que están en Europa que no tiene costas, que está en Europa central, que están metidos en el medio. O sea, los checos no conocen el mar. Checoslovaquia no tiene costas. Polonia sí la tiene Rumanía y todo eso, pero Checoslovaquia no tiene costas. Y es uno de los países que está metido y fronterizo con Alemania, fronterizo con Austria y todo eso. ¿Y qué pasa? Hitler, aduciendo, lo cual era cierto, que lo que era el Sudetenland, que es el área que está en el norte, la frontera toda norte, la frontera oeste y parte de la frontera sur de Checoslovaquia, ahí había ciudadanía alemana, que además eran ciudadanos de Checoslovaquia, pero incluso hablaban alemán, con cultura alemana. Y Hitler dice, con una lógica invasiva, él dice que por tanto, que por esa razón y representando los intereses de esos ciudadanos, que eso les pertenece a Checoslovaquia. Y como los checos, te estoy contando que los checos aparentemente son buena gente, los checos se dejaron ir a Hitler encima, Hitler se traga todo eso y estamos hablando de esta época tremenda y terrible en la cual, y yo no quiero sonar de esa manera, pero cuando uno va y se ve un país que adoro, que tú sabes que es el Reino Unido, Inglaterra, y uno se va a ver la historia de Neville Chamberlain, que era el primer ministro inglés, y a veces yo no quiero expresarme de esta manera, era un hombre de buena voluntad y todo eso, pero cuando uno lo ve, uno dice, caramba, era una suerte como de idiota político, porque este señor, junto, asociado también a Francia y todo eso, en esa época ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Todo esto son circunstancias, y por eso, señores, en este programa que es de historia, y este programa tú sabes que tiene inclinación por la historia, yo sigo insistiendo, incluso cuando yo ejerzo el periodismo de automovilismo, a mis colegas que, como yo, que este servidor, que manejan carros y ejercemos en Estados Unidos periodismo automovilístico, yo me paso la vida diciendo que estudien la historia del automóvil. La historia es importante. Yo sé que a mucha gente la historia la aburre, la clase de historia cuando estaba en la secundaria y en la primaria, y sobre todo después, ¿no? Estaba en el pre, y hay gente que dice, voy a ser historiador, y historia es una carrera. Pero la historia es tan importante, porque la historia es la historia de tu familia. Tu familia tiene historia. Cuando tú agarras, tú ves a tu mamá, y tú ves a tu abuelo, y tu bisabuelo, y todo eso, esa es la historia de tu familia, y una de las razones a través de las cuales tú sabes cómo tu familia funciona, es cuando tú estudias la historia de tu familia, cómo se comporta tu tío, tu suegro, tu cuñado, tu abuelo materno, tu bisabuelo paterno, todo eso. Ahí tú empiezas a establecer cordoncitos y mangueritas y tú comienzas a explicarte incluso por qué tú eres como tú eres. Eso es importante. Con las naciones pasa igual y con el mundo pasa igual. Cuando las personas saben de historia, aunque sea lo elemental, y esta historia que te voy a contar aquí, hoy y quizás mañana, que es complicada, la historia es complicada, va teniendo muchos rengloncitos y tiene muchos peldaños y tiene muchas historias y sus plots, como una película o como una novela, que está lo que es la historia central, pero tiene a la vez paralelamente una historieta por acá y otra por acá y por acá. Yo voy a tratar de quitar eso y voy a tratar, como se hace a veces en la clase de historia, de quedarse con lo elemental. Pero es importante para que tú te expliques por qué el mundo funciona como funciona. Es importante que tú conozcas la historia. Y por eso te estoy hablando en este momento del panorama histórico de Checoslovaquia. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, fue tan grande, y es la guerra más grande que ha conocido el mundo, y fue tan tremenda y todo eso. La Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, además la de los grandes bombardeos, de los aviones de larga distancia, y todo eso, los tanques de guerra y todo eso, y ha generado tantas películas, y está Hitler y todo eso. Pero, señores, como yo te conté aquí, porque yo hice el programa contigo cuando terminó la Primera Guerra Mundial en el 18, y por cierto, en el año 2018 hice el programa contigo, la Primera Guerra Mundial fue una guerra cruenta, fue una guerra terrible, porque el mundo no había conocido una guerra como la Primera Guerra Mundial. Europa había pasado por la guerra franco-prusiana y cosas así, pero ya la Primera Guerra Mundial es la primera guerra en la cual los armamentos son de otro corte, ya hay demasiado acero, ya las explosiones son pavorosas. Una bomba en la Primera Guerra Mundial, un cañón, es algo pavoroso. Es la guerra de las trincheras. Es una guerra en que, lamentablemente, fíjate, yo estoy extendiendo, pero es que esto es importante. Esta es una guerra en la cual, por primera vez, se produce una mezcla todavía en que hay todavía, como había sido la guerra, que es el combate cuerpo a cuerpo, en que de pronto tú estás en la trinchera y el sargento que está a tu lado, el teniente, toca un silbato, que es lo que tú no quieres escuchar contar, y tú tienes que trepar tu trinchera y salir con bayoneta en ristre, y correr dentro de los tiros y entre los caballos de frisa y entre las minas y entre los alambres de púa, pero tú tienes que correr hacia adelante porque hacia ti viene otro soldado como tú que está igual, viene sorteando minas y caballos de frisa, que es esa estructura de hierro, de raíles que parecen como si fuesen unos yaquis gigantes, y las minas y los alambres de púa y la sangre y los charcos, y el agua, y el barro, todo eso, pero hacia ti viene, y tú hacia él, y otro soldado igual que tú, al cual tú no conoces, ¡qué horror! ¡Qué horror! Y ahí tú tienes que atacarlo a él, y puede ser que en ese momento, como pasaba en las guerras romanas, tú termines enfrascado, a pesar de que estás en una guerra en la cual ya hay aviones más elementales, pero lo hay, ya hay tanques de guerra, el tanque de guerra se estrena en el año 1916, como yo te he contado aquí, ya hay grandes explosiones, pero todavía está combinando esos horrores en grande que el ser humano no ha visto nunca, y todavía queda cosas del pasado como el combate cuerpo a cuerpo. que es una cosa terrible, que es irle a un tipo al cual tú no conoces, un tipo que no se ha metido contigo ni tú con él, pero el tipo te viene a matar porque viene el otro ejército, tú lo vas a matar a él. Y si tú no lo matas a él con la bayoneta, o en caso de que uno le tumbe la bayoneta al otro, también los dos ahí en el barro, uno encima del otro, con un cuchillo hasta que uno logra apuñalar al otro, y tú lo tienes que matar, porque si tú no lo matas, el tipo te mata a ti. Y ese tipo, en otras circunstancias, a lo mejor tú él terminas tomándote una cerveza en un punto por ahí, pero el tipo te viene a matar. ¡Qué horror, señores! ¡Qué horror! Piensa en eso, ¿no? Y esa primera guerra combina eso. Combina los horrores de la trinchera, de las grandes explosiones, de la gente destrozada con las minas, de los tanques de guerra, que era un tarecón tremendo que parecía, bueno, no se sabe lo que parecía. Recordemos que incluso el tanque de guerra lo que hace es que sustituye a la caballería. O sea, hasta entonces lo que existía era la caballería. Por eso es que en la Primera Guerra Mundial, la famosa caballería polaca, se dieron cuenta que la caballería no iba a ningún lado. La caballería en inglés, incluso en inglés, en el ejército, la palabra caballería hoy día es la que se designa por las divisiones de tanque. Significa caballería, viene de caballo porque el tanque de guerra sustituye al caballo. Ya cuando se da cuenta que la caballería a caballo ya en la Primera Guerra ya no tiene función ninguna. ¿Cómo tú vas a ir arriba un tanque de guerra con un caballo? No puedes, no puedes. Entonces, la Primera Guerra Mundial, señores, generó tantos horrores, fue una guerra tan terrible. Recordemos que ahí se produjo aquel fenómeno que decían los caras rotas. ¿Por qué? Porque las explosiones que contempla la Primera Guerra Mundial, el hombre no las había visto nunca y por tanto, los caras rotas eran soldados totalmente desfigurados, gente que le faltaba la mandíbula, le faltaba los que sobrevivían, la mitad de la cara, le faltaba un ojo, lo que sea. Y con ese horror, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando que está Alemania con Hitler y las grandes potencias occidentales se están dando cuenta, o sea, lo que terminan siendo los aliados, que aquí podría venir otra guerra otra vez. Y en el afán de que no haya una guerra, viene Neville Chamberlain, que es un tipo de buena voluntad, pero para mí es un idiota político, y crea esta corriente que se llamaba la corriente de apaciguamiento que era, y señores, con el fascismo y con los comunistas, tú no puedes transar, eso es la guerra a muerte. Contigo no transo, ni te creo el cuento, ni te doy un chance. Y ese señor, que es lo que se llama, tú has escuchado eso, lo de la solución municista, cuando dice que hay dos personas que se pongan de acuerdo, dice, eso es municismo, que el municismo incluso, la palabra municismo viene justamente de Múnich, la ciudad alemana, porque ahí se firma el pacto de Múnich, a través del cual Hitler engaña a Francia y a Inglaterra, pero básicamente a Chamberlain, que era el que era la figura que más quería proponer este tipo de mentalidad, que era, vamos a apaciguar a Hitler, vamos a entregarle a Hitler lo que Hitler quiere, porque de esta manera Hitler se va a tranquilizar. Hitler no se tranquilizó nada, de manera que el pacto de Múnich está considerado como traición. Y cada vez que tú escuchas en política que dice, por ejemplo, con las cosas de Cuba, que a veces tú escuchas que una solución de Estados Unidos hacia Cuba, una solución monichista, el exilio cubano, que es beligerante, que no quiere arreglos con la dictadura cubana, cuando un arreglo le llama monichista y viene de ahí porque Múnich es negociar con la persona esta y entregarle cosas que no se merece. ¿Qué pasa? Chamberlain lo que quiere es esta política de apaciguamiento porque se cree que a Hitler a las buenas lo van a tranquilizar y este señor lo que no quiere es que haya más guerra. Y por tanto firma el pacto de Múnich. El pacto de Múnich es este que estamos aquí en esta clase de historia que nos va a durar hoy y mañana. Que es el hecho de que Hitler se traga este territorio checo, que es lo que estamos hablando, que se llama Sudetenland, se lo traga diciendo que hay ciudadanía alemana, que come salchichas alemanas, que habla alemán y que está en territorio checo, pero como tienen cultura alemana y que bailan polka y que lo que les gusta es comer salchichas alemanas y tomar cerveza alemana y que hablan alemán, eso es mío. Y le tumba el territorio eso a los checos. Al quitar ese territorio a los checos es que se produce esta conferencia de Múnich, a la cual asiste Richard Chamberlain, y Richard Chamberlain regresa, la fotografía existe, la puedes encontrar cuando aterriza en Inglaterra, en el avioncito que aterriza, se baja, está la prensa, saca el papel y dice, aquí tengo, qué idiota, aquí tengo el papel que significa, pobrecito, lo estaba pensando que iba a funcionar, aquí tengo el papel este que Hitler ha firmado, que Hitler se tragó al Sudetenland porque en la conferencia de Múnich iban a poner a Hitler como un zapato, lo iban a freír y de pronto le iban a decir, tienes que salir de Sudetenland porque se traga a este territorio checo, como te acabo de contar, aduciendo que la gente que estaba ahí son alemanes. Y cuando en esta conferencia, a la cual acude Francia también, la idea era decirle a Hitler, tienes que irte al Sudetenland, Chamberlain le dice a Hitler, pero Adolfito, ok, si te dejamos esto, tú no vas a hacer nada más, ¿no? Así, casi textualmente, no en este tono, pero casi en este tono. Y Hitler le dijo, oh, sí, cómo no, claro. No, déjame el Sudetenland. Y yo ya me quedo tranquilo. ¿Y qué fue lo que hizo Hitler? Le firmó un papel, Chamberlain agarra el avión, se aparece allí en su país, en Inglaterra, y dice, aquí está, mira el papel que Hitler ha firmado, que le dejamos el Sudetenland, pero él no va a hacer nada más. ¿Y qué fue lo que pasó? Unas semanas después, fue en el 38, unas semanas después, Hitler se traga toda Checoslovaquia, Hitler se mete a Austria, y además el día 1 de septiembre cruza la frontera con Polonia y desencadena la Segunda Guerra Mundial. Y este pobre señor, un idiota político, como digo yo, se tragó esa historia. Esto es parte, señores, del marco histórico de Checoslovaquia, en el cual ya hemos pasado que Checoslovaquia era un país democrático con un gobierno democrático, con un presidente democráticamente electo. Llega este periodo que está, lo que se llama periodo interguerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en que Hitler, en el 33, a través de una maniobra política, porque recordemos que Hitler trató de ser presidente, o sea, canciller, a través de elección, representando a su partido nacional socialista, que era el nazi, y no ganó. Y Hitler, con la muerte de Kaiser, una serie de maniobras que va haciendo, Hitler logra llegar a ser canciller a través de una maniobra política. Por eso ya Hitler en este momento es quien rige los destinos de Alemania, y con esta mentalidad, el Hitler que tú conoces de la historia, se mete, o sea, se traga este borde de afuera de Checoslovaquia, se lo traga, se queda el gobierno checo todavía ahí. ¿Qué pasa? Llega Chamberlain le dice, ok, te vamos a dejar que te quedes con el Sudetenland, pero tú no vas a hacer nada más, hijito, ¿verdad? Él dijo, oh, sí, yo no hago nada más. ¿Y qué pasó? Detrás se traga el resto de Checoslovaquia, el gobierno checo, democráticamente electo, con Eduard Benes, que era el presidente, tiene que exiliarse en Inglaterra, en el Reino Unido, y por eso que se llamaba un gobierno en exilio, reconocido internacionalmente, pero Checoslovaquia cayó, y Checoslovaquia está entonces bajo el poder de Alemania, divide en protectorados, el protectorado de Bohemia, como era antes, o sea, Hitler regresa otra vez a Checoslovaquia, como en la época de los imperios, divide a Checoslovaquia en el protectorado de Bohemia, el de Moravia, y ahí nos quedamos en este momento de hoy. Esta clase de historia interesante, de la historia de Checoslovaquia en pos de qué, de contarte la historia de Milada Horáková, esta señora antifascista, anticomunista, y que por su voluntad y su vocación libertaria y democrática, pobrecita, le costó la vida, y finalmente Hitler no le corta la cabeza. Quien la ahorca, porque terminó en la horca, son los comunistas en Checoslovaquia. De manera que mañana vamos a continuar en este programa histórico haciendo la lectura de Checoslovaquia como preámbulo para que entiendas qué fue lo que le pasó a Milada Horáková. Vamos a parar aquí ahora, vamos a hacer como siempre lo digo repentinamente, pues bye bye, y mañana vamos a continuar con la historia de Checoslovaquia para contarte finalmente la película dedicada a Milada Horáková, y la película se llama Milada y tus días de Alía, de la cual comenzamos reclamando dos esculturas, dos estatuas, una en Hialeah y la otra en La Habana, pues se lo merece, te va a mandar esta película a Cuba. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954, y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito como parte de la operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.